¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semanita más a esta vuestra casa que es Mary Station y sobre todo, bienvenidos a los amantes de mirar hacia atrás, ¿no? De mirar el rearview mirror, como decía Pearl Jam, mirar por el retrovisor del tiempo y traer recuerdos que nunca se han ido del todo, de alguna forma, al presente. Lo hacemos constantemente, ya lo sabéis, en este Mary Podcast Retro en especial, los que hoy están, que son los habituales, por otra parte, aquí hoy dispuestos a saludaros, lo hacen, como digo, casi todos los días, pero cuando nos juntamos, una celebración, casi una fiesta, y el de hoy, el programa de hoy, lo es más si cabe porque tiene que ver con un aniversario. Sabéis que elegimos, en la medida de lo posible, siempre alguna efeméride para volver al retro, al podcast retro, y en esta ocasión lo hemos hecho mirando a una fecha concreta que no hace demasiado tiempo tuvo lugar, el 14 de octubre de este 2019, año en el que, un momento, día del año, en el que se celebraba, como digo, un momento, yo creo que muy importante, los años de un momento muy importante para la industria. Es el lanzamiento en tierras occidentales, en Europa, para ser más exactos, es decir, lo que a nosotros nos toca al final, ¿no?, de la que fuera última gran consola de Sega. Si dejamos a Mega Drive Mini, evidentemente, a un lado. Y para hablar sobre Dreamcast, recordarla, también hacer un poco de memoria sobre su historia y no solamente de lo que la disfrutamos y con los títulos, aquellos títulos con los que más seguramente jugamos cada uno de nosotros, vamos a departir un ratito, si os parece, con, como decía, el equipo habitual de este Mary Podcast Retro y con vosotros ahí pendientes y después también participativos con los comentarios, si os parece, vez oigáis este programa. Dejad que saludo a Fran, que está el hombre ahí esperando que termine mi perorata. ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo estás?
Muy buena. No, tu perorata es un auténtico placer y un privilegio tenerla aquí. Y bueno, segundo programa retro de la temporada. Muy ilusionado, estamos cumpliendo con lo que dijimos que íbamos a hacer, lo cual me alegra muchísimo. Y nada, tenemos pendiente un cierto programa que ya teníamos de la temporada pasada, que tú sabes cuál es, Juan, si es que te acuerdas, porque ya fue hace tiempo.
Sí, que dijimos, bueno, hace tiempo, pero dejamos algunas cosas ahí pendientes, sí.
Sí, sí, pero bueno, la ocasión lo merecía, 20 años no se cumplen todos los días, y nada, con muchas ganas de hablar de esta pedazo de consola, de esta pedazo de época. No solamente la consola, sino la época en sí. Y nada, creo que va a salir un programa magnífico.
Sobre todo porque, como decía yo, y ahora saludo al resto de amiguetes que están esperando les dé paso, ya no es solamente recordar la máquina. Es que, como tú apuntas, Dreamcast simboliza un momento decisivo para la industria, ¿no? Que es el del punto y final de Sega en eso del hardware. Así que, efectivamente, va a ser un poco también la excusa para meternos en aquellos años, recordar un poco cuál era el panorama por aquel entonces, ¿no? Finales del siglo XX, principios del XXI, en fin, todo eso. Está por ahí el año, que dé un paso al frente y diga hola.
Pues hola, muy buenas, y vamos, estamos, tal y como habéis dicho aquí, para hablar de una consola mítica, ¿no? Yo creo que ese adjetivo de consola de culto, si hay una plataforma a la que se le puede adjudicar sin ningún problema, es a Dreamcast, a pesar del poco tiempo que estuvo en el mercado, pero vamos, dejó una huella sin duda imborrable.
Sí, es otra de esas cosas que hacen de Dreamcast una consola diferente. Lo poquito, ¿no?, que duró en el mercado, me refiero como apoyada por su fabricante, por la marca detrás y todo eso que ahora contaremos, fueron apenas 3 años. Es decir, que también lo hace especial ese detalle, ¿no?, que no es ninguna tontería para semejante consolón. Mote, ¿cómo estás?
Bien, un placer estar con vosotros una semana más. Tal vez Dreamcast fue una consola auténtica de nueva generación, ¿no? Porque aportó cosas que no se habían visto en generaciones anteriores, mientras que ahora llamamos nueva generación a consolas bastante continuistas en todo, ¿no? Más potentes, más todo, ¿no? Pero realmente que no rompen con lo anterior. En cambio, Dreamcast trajo cosas que no se habían visto en una consola de sobremesa, y a partir de las cuales muchas de las cosas que damos hoy por sentadas en las consolas de hoy día Dreamcast las avanzó, ¿no? Y esto es algo que muchas veces nos centramos en los juegos, que es luego lo más importante, pero nos perdemos de vista el factor innovador, ¿no? El factor diferencial que tuvo esta consola frente a las demás, que creo que no... Que si podemos, no lo vamos a obviar en el programa de hoy.
No, tiene que haber hueco para hacer ese apunte que tú dices y profundizar un poco en él, porque efectivamente se adelantó, ahí Sega fue inteligente, luego también podemos hablar de eso si queréis, del momento, ¿no? Del tempo, y pese a todo, pues bueno, ya sabemos cómo acabó la historia. Carlos, ¿qué tal estás, tío?
Pues muy buenas, aquí preparados para hablar de aquella consola blanca que rompía tanto con todo lo que había hecho Sega antes, con la que ahí se pusieron ellos a intentar, oye, pues solucionar los problemas que habían tenido con la Saturn, que no fueron pocos, y que la verdad es que yo, sobre todo, lo que creo es que les cogieron una etapa de una creatividad a ellos tremenda, porque, oye, los juegos que sacaron en el poquísimo tiempo que duró la consola, pues fueron una virguería auténtica. Y sobre todo también cómo apostaron ya en un tiempo en el que las recreativas, los arcades, no estaban en su mejor momento. Pero allí Sega se dio el último do de pecho en recreativas, con Virtua Tennis y con todas estas cosas. Y bueno, una época yo creo muy, muy buena para Sega, aunque luego hablaremos que duró poco y que al final acabó un poco abruptamente.
Claro, decir que eso fue una... Y ya si queréis nos metemos un poco en faena. Digo, decir que fue una época muy buena para Sega... Sí y no, evidentemente. Digo que sí, porque la consola funcionó en ventas, creo que bien, pero el problema es que venía ya con un lastre muy gordo, y podemos empezar por ahí, si queréis, un poco contextualizando el antes, ¿no? Del lanzamiento de Dreamcast, cuál era la situación que se vivía en Sega en los años inmediatamente anteriores. Digo, esos años anteriores, con Saturn como protagonista, lastran de forma terminal el lanzamiento de Dreamcast, que fue un canto del cisne y una huida hacia adelante de Sega, ¿no? Intentando no cometer ciertos errores que habían ido Saturn, como hemos dicho, y que aún así fue insuficiente. Podemos empezar por ahí si queréis, ¿no? Por poner un poco el dedo sobre esa etapa inmediatamente anterior, esos precedentes, y cómo hubo pues ciertos problemas entre las dos divisiones Sega, ¿no? Por entonces, poco pugnando por el control de la marca, la japonesa y la norteamericana, que tanto habían hecho con el lanzamiento de Mega Drive por la marca en Occidente, como digo. Ahí Tom Kalinske, en fin, rememorado en muchas ocasiones, tuvo mucho que ver, y su equipo, evidentemente, con Mega Drive lo hicieron súper bien, pero Sega Japón, poco herida en su orgullo, porque habían visto que Sega América les había, de alguna forma, comido la tostada, ¿no? En su propio terreno, eran los que habían hecho que Sega pues triunfase en el resto del mundo, porque en Japón tampoco lo había hecho realmente ni con Master System, por supuesto, ni con Mega Drive, como seguramente merecía. Digo que un poco molestos por eso, decidieron tirar para adelante casi de forma unilateral a la hora de desarrollar Saturn, ¿no? Podemos hablar de Saturn, si queréis, por contextualizar un poco, y el problema, como digo, que supuso para Sega ya de partida. No lo habían hecho mal en ventas con las anteriores consolas, evidentemente no. Mega 32X pues son episodios aparte, aunque 32X tiene que ver con Saturn también, podemos comentarlo si queréis. Y esa especie de fractura interna que, como digo, Saturn supuso, ¿no? Una consola muy difícil de programar, con esa dupla de procesadores centrales de Hitachi, ¿no? Y también con un tempos un poco extraños a la hora de lanzarla, sobre todo en Estados Unidos, adelantándose a la fecha prevista, una tirada muy escasa de consolas, en fin, muchos errores, ¿no? Ahí que lastraron a Sega. Podemos empezar por ahí si queréis, va.
Sí, bueno, histórico, realmente. Creo que todo. Hay varios factores, yo creo que fue una tormenta perfecta. Porque básicamente que lo que pasó es una combinación. Primero, subestimar a Sony, que creo que lo hicieron todas, o sea, tanto Sony, tanto Sega como Nintendo, yo creo que ya jamás tomaron en serio a ningún rival, no solamente a Sony, ni a ningún rival, ni a 3DO y tal, con motivo, pero yo creo que metieron un poco a Sony en ese saco, en plan, ¿qué van a hacer estos con nosotros, que somos los que partimos el bacalao? Y lo subestimaron terriblemente, un error estratégico importante, Sobre todo, no solamente, no por subestimar a Sony, sino subestimaron la capacidad que tuvo Sony, la visión que tuvo Sony de acercarse a los estudios. No supieron ver el descontento que había en los estudios, en las third parties, con las condiciones que le hacían firmar para poder trabajar en su consola. Tenían todavía un poco ese halo de o estamos haciendo un favor por dejaros hacer negocio con nuestras consolas, que es una posición que se fue, que era muy leonina en la época de 8-bit, luego se fue suavizando, pero aún así había mucho de no, aquí o estamos perdonando la vida y estamos haciendo ese favor para que trabajes con nosotros. Y las compañías, las third parties, cada vez tenían más poder, cada vez tenían más recursos y ambiciones, y Sony supo leer muy bien eso. Y Sega y Nintendo, pues no, es un factor clave. Luego también, por supuesto, el tema de la arquitectura. Se dice, esto es un tema complicado porque muchas veces he oído, no, es que Saturn era menos potente que PlayStation. Y no es exactamente así, no es una cuestión de potencia. Saturn era una consola muy versátil, era una cosa que tenía muchas cosas buenas en la consola que, conociéndola, se podrían hacer auténticas maravillas, tanto en el campo de los 3D como en el campo de los 2D. Pero digamos que para conseguirlo se requería muchísimo más trabajo del que se requería, por ejemplo, con Sony. Eso también, otro acierto importante de Sony, que también supo, fue clave Psygnosis, cuando la adquirieron y cuando fue una de su punta de lanza, evangelizadores. Contrataron, digamos, a estudios para decir, oye, ¿cómo podemos convencer a otros estudios para que trabajen con nuestra consola? Para que trabajen, para que el trabajo sea más fácil. Y Sony facilitó mucho la vida a los desarrolladores para poder trabajar con su consola a todo nivel, a nivel de logístico, a nivel de entregar dev kits y a nivel de esos dev kits, la facilidad de uso, todo el set de instrucciones, toda la parte de cómo se puede explotar esta consola, cómo se puede aprovechar, lo tenía mucho más claro, mucho mejor documentado. La documentación de Sega para Saturn, creo que al principio fue un desastre absoluto. En fin, todos esos detalles van sumando y se hace una bola, y luego si encima le añades ese momento histórico del videojuego, cuando en un E3 Sega, creo que fue Kalinske, ¿verdad? Dijo, Sega, la Saturn ya está aquí, ya la podéis ir a la tienda y podéis comprarla, pero ojo, no todas las tiendas, solo unas muy pocas y con muy pocas unidades, con ningún juego, porque nadie se había enterado de nada. Y obviamente y eso fue también, curiosamente, un detalle que puede parecer menor, no lo fue, un detalle, pero mira, una sorpresa, qué guay, ya está la consola en la tienda. Pues no, porque ya de momento ya cabreas a un montón de tiendas que no han tenido la oportunidad de esa promoción. Ya hay unas tiendas que puedes comprarla y otra que no. Y luego, además, las compañías que iban a lanzar juegos, pues tampoco tenían la oportunidad de lanzar ese lanzamiento sorpresa. Ellas esperaban para más tarde. En definitiva, cabreo generalizado, un mal comienzo, y todo eso lastró Saturn muchísimo hasta su final.
Fíjate, bueno, que
era necesario hacer este apunte.
Sí, es curioso también, hay que tener en cuenta que Sony, después de que Nintendo, digamos, rompiera el contrato con ella, aquel famoso CD para Super Nintendo, luego intentaron aliarse con Sega, o sea, tanto por parte de Sega América como la Sony de entonces, que era Sony Microsoft, querían esa alianza y fabricar una consola entre los dos que fuera la sucesora de Mega Drive. Pero esa guerra civil que habéis mencionado antes fue lo que impidió. O sea, cuando llevaron esa propuesta a Sega Japón, desde Sega Japón dijeron que no, que ellos se la apañaban a solas y que Sony no tenía ninguna experiencia y que no tenía nada que hacer. Vamos, fue la soberbia al fin y al cabo lo que acabó perdiéndole ahí.
Yo lo que creo que de lo que, bueno, lo que estáis comentando, hay un punto que lo ha mencionado ya Frank, que creo que fue totalmente crucial a la hora del lanzamiento de Dreamcast, que fue que esto que habéis dicho de la arquitectura de Saturn, hay un dato demoledor, y es que en año 2019 todavía los emuladores que hay por ahí de Saturn no funcionan bien. ¿Por qué es esto? Pues porque la arquitectura era súper chunga, o sea, era una máquina muy, muy jodida de programar para ella, y eso lo han dicho muchos desarrolladores. Entonces, ¿qué hicieron? Pues, oye, se pusieron en contacto con Microsoft, con muchas empresas, para mejorar todo esto, y el chip SH4, que fue el que metieron en la Dreamcast, y el PowerVR, eran material que se ha dicho de ellos que eran de lo más versátil que había en su momento, y es lo que yo creo que sobre todo buscaban con Dreamcast, la versatilidad.
Sí, buscaban eso, sobre todo facilidad a la hora de programar, no cometer el mismo error, o sea, tener ahí una estructura, una arquitectura, en cierto modo parecida a lo que sería un PC de la época, para que los desarrolladores pues estuvieran, digamos, familiarizados desde el día uno, ¿no? Y no tuvieran que estar continuamente encontrándose barreras a la hora de programar sus títulos.
Bueno, pero
bueno, ¿Dreamcast qué? Dale mote, venga, vamos a empezar a hablar de Dreamcast. Va, en profundidad un poquito. Era necesario, ¿eh?
Yo, está bien, como nació Saturn, está bastante bien. Muy, muy interesante, pero el aniversario es el de Dreamcast, va, chavales. Y Dreamcast nace en el momento en el que nace, y ¿qué podemos decir? ¿Por dónde queréis empezar hablando de Dreamcast? ¿Qué es lo que os llama más la atención cuando os tenéis una Dreamcast en las manos? O no sé, a mí antes lo estábamos comentando fuera de micro, y para mí, yo creo que lo que más me llama la atención es que a mí me pareció una consola avanzadísima a su tiempo. Creo que no somos conscientes de la cantidad de cosas que nos trae Dreamcast a las consolas de hoy, y en ese momento tú tenías la impresión de que era un punto y aparte a lo que habías visto hasta el momento, ¿no? Era una consola futurista, ¿por qué no? Incluso la pantalla esa que tenía en el mando, que si bien no se utilizó prácticamente casi nunca, ostras, no se había visto anteriormente en ninguna otra consola, ¿no? La posibilidad de poner mandos extra, controles de movimiento, que después Nintendo aprovecharía para Wii, ¿no? Tampoco lo habíamos visto hasta el momento. Había cosas auténticamente bizarras en Dreamcast también, pero teníamos, ¿os acordáis de la caña de pescar? ¿O os acordáis también de, no sé, había muchas cositas, muchas, muchas. Eso no se había visto, la capacidad de conectarse a Internet con Phantasy Star Online. Eso tampoco lo habíamos visto en una consola. Y no sé, a partir de entonces pues pareció que las compañías, ostras, pues igual marcó un antes y un después, ¿no? Aunque estuvo poco tiempo de nosotros, marcó literalmente un antes y un después.
Sí, claro, lo que quería sobre todo era adelantarse a sus rivales, o sea, allá por el 98 Sony estaba teniendo un éxito tremendo con su PlayStation, y Nintendo con la Nintendo 64, pues no tanto, pero hombre, también vendía, ¿no? Y Saturn solo funcionaba en Japón, y lo que querían sobre todo era eso, adelantarse a la consola, digamos, de nueva generación de sus competidores, y poner encima de la mesa todo eso, sobre todo para que los usuarios tuvieran claro desde el minuto uno que aquello no era una plataforma ni de 32 ni de 64 bits, eso eran 128 bits, esa era la nueva generación y solo Sega la tenía en ese momento.
Sí, yo para mí Dreamcast un poco representa quizá esa vinculación entre los salones recreativos y consola, porque siempre ha habido una, si tú ibas al salón recreativo a disfrutar de lo que era el videojuego en su máxima expresión tecnológica, solo todo más o menos prácticamente desde el principio, incluso desde la época de Atari, de Coleco. Tú lo que buscabas las consolas de mesa, el sumum de las consolas de las consolas y de los ordenadores de mesa, era cuando tenía el port lo más cercano posible a esa versión en recreativa. La recreativa era el templo, y siempre hubo esa vinculación, esa necesidad de ir al salón recreativo y luego que la consola de mesa, la consola que tú tenías en tu casa, que poder disfrutar un poco de esa experiencia en tu casa sin tener que gastarte los 5 euros y sin tener que pelearte con nadie para que no te echara la moneda y te quitaran las partidas. En fin, que siempre has tenido esa...
Eso, Fran, también lo conseguían otras consolas, ¿no? O sea, quiero decir, cuando yo... Tú tuviste Super Nintendo o tuviste ese Street Fighter, ¿no? Tenías la Correcto. Posibilidad de trasladar, digamos, una recreativa. Lo que hacía Dreamcast es que la conversión era perfecta.
Exactamente, ahí quería parar, que siempre ha habido esa aspiración. Y cada vez a más, porque en Super Nintendo pues cada vez se acercaba más a los juegos de recreativa. Con Saturn también los juegos intentaban, pues Virtual Fighter, Daytona y tal, no eran lo mismo, pero intentaban acercarse un poquito más. Y con Dreamcast llegamos a ese punto de perfección en el cual el juego de la recreativa era el mismo o incluso mejor en la versión de como pasó con Soul Calibur, que era mejor en la versión doméstica. Entonces llegamos a ese punto de perfección, de armonía, y es un poco justamente cuando coincide que todo eso se cae. Entonces los salones recreativos se caen, pasamos a otra época, el videojuego deja atrás los salones recreativos y con él se queda atrás pues Sega como gran productora de hardware, como gran reina de los salones recreativos y reina de muchos salones de casa.
Yo tengo esta curiosidad con Juan, a ver si Juan me lo puede decir. Yo cuando hago, es verdad que Dreamcast tuvo muy poco tiempo de nosotros, pero realmente yo hago muchos paralelismos de Dreamcast con GameCube, que es una de mis consolas favoritas de toda la historia, porque aunque no tuvieron muchas ventas, nos dejaron un catálogo muy denso, ¿no? Muy impresionante en cuanto a títulos, ¿no? Y yo creo que sé lo que me va a responder, ¿vale? Pero, Juan Arenas, si tú piensas en Dreamcast, ¿en qué título piensas?
Uf, hostia, pues fíjate que no pienso en uno solo. Dreamcast es una de esas consolas en las que me cuesta elegir claramente un título, pero, claro, pensaría seguramente en... Uf, qué difícil, tío. A ver, lo fácil es decir Shenmue, ¿vale?
¡Claro, dilo, Juan! ¡Dilo! No, si lo estás deseando.
Seguramente sí. Ya, pero a ver, me conoces, sabes que yo mucho por saco con la tercera parte y todo eso.
Correcto, correcto.
Claro, yo soy de los que disfrutaron los dos capítulos en Dreamcast, ¿no? Pero, sin embargo, fíjate que yo antes cogería cualquiera de los títulos top que venían, como decíais, de los arcades, porque son los que realmente exploté más. O sea, a mí Shenmue me parece en su momento impresionante por todo lo que aportaba. Es verdad que a lo mejor no ha envejecido todo lo bien que han envejecido otros títulos, ¿vale? De la época, o anteriores, da igual. Hay juegos que tú los pones a día de hoy, como hemos hablado alguna ocasión, títulos sobre todo 2D, de la época de los arcades, años 80, principios de los 90 y demás, y están perfectos. Hoy en día son disfrutables a tope. Shenmue a lo mejor no. Digo a lo mejor, ¿eh? Habrá quien me lo pueda rebatir. Pero elegiría seguramente, pues como decíamos, un Soul Calibur. Me iría a lo mejor a un Virtua Tennis, que le di una barbaridad de horas a ese título. Ahora hablaremos de los títulos, ¿no? Un poco de lo que cada uno aportaba. O Crazy Taxi. O el Sonic Adventure, por ejemplo, que en su momento también me dejó muy, muy... Bueno, sé, muy flipado, y además de la primera hornada, ¿no? Yo compré la consola con 3 o 4 juegos, entre ellos ese. Pero claro, a ver, lo fácil y seguramente lo justo, si vas a elegir un solo título de Dreamcast, es elegir a Shenmue por lo que simboliza, evidentemente.
Pero lo que has dicho antes, que tiene una razón muy de esto, es que Shenmue puso mucha atención al detalle, ¿vale? Entonces puso una atención al detalle como realmente ningún otro juego había puesto hasta el momento, ¿no? Entonces, claro, puso mucha atención al detalle en cuanto a la capacidad que tenía un juego de esa época de poner atención al detalle. Cuando tú pones a otro juego a poner más atención al detalle en la tecnología más actual, pues evidentemente desfasa un poco lo de Shenmue, ¿entiendes? Por eso a lo mejor tú puedes mirar Shenmue desde lejos, ¿no? Y decir, hombre, pues tampoco me parece tanto, ¿no? En cambio ves un título como Virtua Tennis y aguanta mucho mejor el paso del tiempo porque su jugabilidad es mucho más, ¿cómo decirte?, mucho más de amplio espectro. Es muy fácil disfrutar de y meterte dentro de Virtua Tennis porque es un juego que se disfruta rápido, al instante, al minuto. Mientras que con Shenmue no pasa. Es un juego de inmersión y es mucho más difícil recrear esa inmersión ahora, pues 20 años después, con la tecnología actual, pues seguramente... pues puedes hacer un juego tipo Shenmue, entre comillas, pues mejor de lo que fue Shenmue en su momento, ¿no?
De todas maneras, respecto a lo que habéis dicho de la recreativa, hay que tener en cuenta que no solo ya en 1998 estaban de capa caída, sino que ahí también Sony lo hizo muy bien aliándose con Namco. Namco era la gran rival de Sega en el terreno de la recreativa y prácticamente la única que estaba a su altura, ¿no? Y pues aunque Sega tenía sus títulos exclusivos de recreativa para lanzar en su consola, Sony tenía a Namco y a un montón también de títulos de recreativa. Pero a ese respecto, sobre todo Sega fue muy inteligente al adaptar, digamos, el hardware de Dreamcast a una placa recreativa, que lo que hizo fue Naomi, y en esa placa salieron grandísimos títulos que, obviamente, al ser portado a Dreamcast, pues la conversión era perfecta, 1-1, porque era el mismo hardware, ¿no? Y ahí vimos muchos juegos de compañías como SNK, por ejemplo, que, digamos, con esa calidad no se llegaron a ver en otras máquinas. Incluso cuando ya se puso a la venta PlayStation 2, había títulos que los comparaban, la versión de Dreamcast con la de PS2. La de Dreamcast salía ganando, ¿no? Era por ejemplo, el caso de At or Alive 2 o de Capcom versus SNK 2 y de algunos otros, ¿no? Que aunque digamos que Sega ya no estaba ahí por la labor de seguir lanzando software, pero se podía comparar, ¿no? Y eso hacía entrever que el hardware de Dreamcast estaba muy bien pensado. Ahí lo que quizá no tuvieron en cuenta fue, digamos, el factor DVD, ¿no? Si hubieran integrado un lector de DVD en su Dreamcast, igual habrían tenido más suerte, aunque claro, eso por allá por el año 98 habría encarecido muchísimo el precio de la consola y no se lo podían permitir.
Esa es la clave aquí, que como habían cometido los errores que antes habíamos dicho con Saturn, se plantearon en la medida de lo posible, vamos, ni con un puntero láser, acercarse a las cagadas que habían cometido. Y lo del formato, ahí sí que es verdad que es, por un lado acertaron, porque se ahorraron seguramente un dinero en componentes que luego hicieron que repercutiera en el bolsillo de la gente que la acabó comprando, pero en ese momento de la historia, cronológicamente, igual haberlo metido en DVD les habría dado más ventaja. Tened en cuenta que el CD-ROM este que desarrollaron con Yamaha y que tenía discos que en esencia eran CDs de un giga, ¿vale?
De un giga, sí.
Claro, al final lo que dejaban era la consola muy expuesta, y este es otro de los motivos por los que se pegó el batacazo, yo creo, se ha dicho muchas veces y probablemente sea así, a la piratería, ¿no? Que por aquel entonces ya era uno de los grandes cánceres de la industria, ¿no? Si no el mayor, con PlayStation empieza la bomba esta de relojería, ¿no? Y con Dreamcast pues se mantiene un poco la tendencia, sobre todo por las facilidades que ponía la consola para eso. Entonces lo del GD-ROM fue por un lado un acierto desde el punto de vista del precio, pero a la larga fue un problema más que otra cosa.
Es que imagínate lo que suponía también a nivel de piratería, nunca había pasado nada parecido, porque lo que ahí pasó fue que de un día para otro sale un disco y de repente cualquier persona, en una época en la que ya existía un internet y unas cosas mucho más desarrolladas, cualquier persona podía grabarse un disco, grabarlo con su grabadora y ponerlo en la consola sin modificar la consola. Es que claro, yo pienso que por más que se diga que la piratería no fue lo único, evidentemente no fue lo único, la third party también tuvieron mucho que ver, pero en realidad ese golpe no se recuperó nunca la máquina, porque es que ¿cuál de las third parties con mucha proyección de futuro se iba a poner a hacer juegos invirtiendo un presupuesto grande en una máquina que sabían que al día siguiente el juego estaba en internet sin ningún tipo de protección? Pues,
bueno, pero Carlos, la piratería puede hacer que te haga vender menos juegos, pero no menos consolas, ¿no? Si acaso, al contrario, ¿no? La piratería...
Es que consolas, estaban vendiendo muchas consolas y consolas... Claro.
Lo que pasa es que si tú vas a Estados Unidos, por ejemplo, y Electronic Arts te dice que no va a publicar tus juegos, pues entonces es un hándicap gordo, sí. ¿No? Te quedas sin Electronic Arts. Y es verdad que en su momento... Hostia, tenían a estudios que estaban en frenesí creativo, en un, seguramente en la época sería un permacrunch, aquello de a base de realizar juegos, pero vamos, a cascoporro, ¿no? Y se hicieron juegos deportivos que además fueron, si no recuerdo mal, lo que más vendió en Estados Unidos fueron juegos deportivos de Dreamcast. Quiero decir que los juegos que más se vendieron de Dreamcast en Estados Unidos fueron juegos de deportes, ¿no? Y eso es a pesar de que Electronic Arts pues decidiera no apostar por ellos. Pero es un golpe. Bueno, ya sabéis lo que se ha dicho muchas veces, que el hecho de que se pudiera piratear la PlayStation original, pues el leak proviniera de la misma Sony, ¿no? Para facilitar la venta de consolas. Y es verdad que la primera Dreamcast, o sea, que Dreamcast era fácil de piratear, pero la primera PlayStation también, ¿eh? Que se ponía un palillo en el de esto, ¿eh? Un palillo. No me fastidies, que no se necesita ser ingeniero para eso, ¿eh? Es un palillo se ponía allí. Perdóname, Carlos, yo, qué decir, tengo escasos conocimientos de ingeniería, pero un palillo no sé poner, no me jodas, ¿sabes? Y, ¿sabes?
¿Sabes lo que pasa, Mote? Que el contexto de las dos consolas es muy diferente. Sí, el contexto por un lado y lo que las sujetaba, es decir, los pilares sobre los que
palillo,
se sujetaban cada una
el
de
palillo
ellas.
Palillo sujetaba la PlayStation.
También eran muy diferentes. Entonces, aunque las dos fuesen fáciles de piratear, lo que a una le benefició, a la otra pues le puso un palito más de, nunca mejor dicho, un palillo más en la rueda de la bicicleta sobre la que andaba, ¿no? Entonces, bueno, no es que sea la causa, pero no. Tuvo que sumar sin lugar a dudas.
Sí, es que Dreamcast tampoco vendió tanto. Creo que fueron 9 millones de unidades o poco más.
Las tengo yo todas.
Las tienes tú todas, ¿verdad? Sí. Y te compraste el Shenmue 9 millones de veces.
No, tengo una copia del Shenmue, eso lo pongo en un minuto en cada una.
Lo de Shenmue también es un caso.
11 millones de consolas. ¿Vale? Casi 11 millones de consolas se vendieron.
Bueno, casi 11, pero vamos, tampoco es mucho. Pero lo de Shenmue también era una prueba evidente de que Sega, digamos que estaba desmadrada como pollo sin cabeza, sin saber a dónde ir, ¿no? O sea, fue en su momento el juego que más costó. Creo que se acercó a los 100 millones de dólares. Sí, eso era una auténtica locura para la época, e incluso llegaron a decir, una vez se pusieron a hacer número de lo que habían hecho, que ni siquiera comprando cada usuario de Dreamcast una copia de Shenmue podrían haber llegado a, digamos, a cubrir costes, ¿no? Eso es algo que luego
costó más que el 3, costó más el 1 que el 3 el año.
Sí, que fue una auténtica locura, ¿no? Y también la fiebre PlayStation. Ahí también Sony fue muy inteligente. En cuanto Sega lanzó su Dreamcast a la venta, aunque ellos seguían con su PS1 y no les interesaba todavía entrar en la nueva generación, lo que hicieron fue empezar a enseñar información, ¿no? Empezar a mostrar PS2, va a tener esto, otro, y la mayoría de la gente pues acabó esperando.
Además lanzaban unos datos muy bestias, ¿eh? Porque lanzaban unos datos que luego, incluso cuando salió la consola, hubo un poco de bronca, porque lanzaban unos datos que eran siderales, vamos, que luego no fue para tanto.
Sí, vamos, y está claro por qué lo hicieron, ¿no? Para que todo ese parque de PS1 que ya tenían instalado y todos esos usuarios, pues se esperaran a PS2. Incluso creo que dijeron que aseguraron que la consola se iba a lanzar en el 99, aunque salió un año después, pero en fin, que digamos que ahí le hicieron la cama a Sega.
Sí, sobre lo que habéis estado comentando, es interesante por el hecho, hay que comentar el tema de los juegos de deporte, que es un detalle muy importante. Digamos, lo que dijeron era, hemos fallado por ahí con Saturn. En la época de Genesis Mega Drive teníamos Electronic Arts, luego la relación entre Electronic Arts y Sega se fue al garete, y lo que hicieron fue, de cada Dreamcast, compraron Visual Design, que era un estudio en el que tenía participación Electronic Arts, o sea que ya para más, y de ahí nació la saga 2K, NBA 2K, nace de ahí, no se llama 2K aquel entonces, pero el estudio sí. Entonces ellos estaban tan convencidos de que necesitaban eso, pero no tenían que ir a competir contra EA. Es decir, ellos compraron su propio estudio. Sega dijo, vamos a comprar este estudio, vamos a hacer nuestros propios juegos deportivos, y eso hizo todavía que Electronic Arts dijera, vamos a ir a por vosotros a muerte. Y además que eran unas declaraciones duras en aquel entonces, en plan, no vamos a apoyaros nada, vamos a ir en vuestra contra.
Y Project Gotham también nació en Dreamcast con el Metropolis Street Racer, pero
correcto.
En el terreno deportivo, sobre todo en Europa y Japón, creo que lo que mató a Dreamcast fue no tener un juego de fútbol referencia.
Exactamente, correcto.
Por parte de Electronic Arts no podían tener FIFA. Por parte de Konami, pues tampoco llegó a apoyar la consola. No sé si llegaron a sacar algún título, pero vamos, sería algún juego menor y ningún ISS llegó tampoco a la máquina. Y eso tenían los Virtua Striker y algunos otros juegos, pero vamos, no tenían nada que hacer, digamos, frente a las dos franquicias grandes.
De todo modo, otro corte, Virtua Striker, los Virtua eran otro corte.
Otro rollo, más arcade.
Sí,
de todas maneras, para que no nos quede un programa así, porque realmente yo mi intención, y creo que la de todos que estamos aquí, es un poco celebrar la consola. No estamos, ya he empezado yo también muy lúgubre con el tema de Saturn y tal. Y oye, vamos a celebrar una consola que tiene un catálogo realmente único, un catálogo tan diverso, tan diferente, tan fresco. Yo, siguiendo un poco lo que comentaba antes, la veo como la última gran consola arcade. Obviamente el arcade no ha desaparecido, además hemos tenido muchos juegos en consolas actuales, arcade, de lucha, eso seguimos teniendo, pero digamos que estaba en el centro un poco de la existencia de esa consola. Teníamos los juegos de Sega, era una consola que tenía Crazy Taxi, era una consola que tenía grandes juegos de lucha, ya lo ha mencionado Relaño, tenía, por ejemplo, ese Strike, Street Fighter, uno de los mejores juegos de lucha de todos los tiempos, y solo se podía encontrar en Dreamcast en aquel entonces. Tenía
Dead or Alive, Soul Calibur, es que no son poca cosa, eso es solo en juegos de lucha estamos hablando, ¿eh? Tenía
los títulos de SNK, aunque no llegaran aquí a Europa, pero en Japón sí salían.
Y uno de mis juegos favoritos de todos los tiempos, ahora os reiréis y pensáis, este tío está loco y tal, no sé qué, pero que era Space Channel 5, ¿vale? No sé si recordáis Space Channel 5, ¿vale?
Genial.
Que después salió también en PlayStation 2, si no recuerdo mal, o salió la segunda parte en PlayStation 2.
Es posible.
Era un juego de Simon Dice, básicamente musical, ¿no? Y, hostia, a mí me pareció una pasada de juego. Salió Red, si no recuerdo mal, también es original.
Exactamente.
Es original.
De Dreamcast, o sea, y otro juego que yo me lo pasé, es que ahora también nos parece, es que en la época yo jugaba estas mierdas, era muy fan de todos los juegos estos musicales y tal, Guitar Freaks, que después sería, ¿cómo se llamó ahora después? Guitar Hero, ¿no? Y esas mierdas, pero yo jugaba, ¿os acordáis? Del Samba de Amigo.
¡Ostras! Oh,
qué grande.
¿Vale? Que se jugaba con las maracas.
Sí,
¿vale?
Sí.
Las maracas del Samba de Amigo, otro control así bizarro que sacó Dreamcast, tío. A mí estas cosas, yo jugar con unas maracas, o sea, lo Antonio Machín, yo francamente era algo que es esto, Antonio Machín Simulator, o sea, ¿cómo puedes superar eso? No se puede superar, es insuperable, solo por eso ya merece ser la mejor consola de la historia.
Y luego había juego... Sí, había juegos ahí que empezaban muchas cosas que después han sido importantes en su género, porque, por ejemplo, no habéis mencionado a Power Stone de Capcom, que esto, sin ser el mejor juego del momento, ni muchísimo menos, pero, sinceramente, era un juego que empezaba muchas cosas en el género de lucha, así en 3D, bastante chulo, la verdad. Ahora, hombre, el tiempo no le ha tratado muy bien, pero ahí estaba. Y luego tampoco habéis mencionado Jet Green Radio, que eso también era, en su momento, otro grandísimo juego que, oye... El tema del cel shading quizás fue de las primeras veces que lo vimos a ese nivel.
Te he oído Jet Set Radio, ¿verdad? Es que no se te ha cortado un momentito el Jet Set Radio.
Sí, se me ha cortado. Jet Set Radio, es que creo que también se llamaba Jet Green Radio, no sé dónde.
Yo creo que en América. He entendido Jet Set Radio cuando has dicho lo del cel shading, ¿no?
Ese mismo.
Vale. Sí, hombre, hostia, Jet Set Radio fue uno de los, creo que es uno de los grandes títulos cuando uno habla de Dreamcast, te aparece... Jet Set Radio, no sé, es uno de los grandes. Para mí, Dead or Alive, que para mí fue un título de lucha que seguí durante mucho tiempo, pero vamos, tuvo un montón de grandes juegos concentrados en un espacio de tiempo. O sea, no le faltaron juegos, especialmente para la cantidad de tiempo que estuvo en el mercado, ¿no?
Sí, si hasta 2001.
Claro, tú coges esos juegos y a lo mejor les pones pues en 3 años más y tal, pues bueno, pues... Pero vale. Pero con un parque de consolas tan pequeño, ostras, yo creo que dio mucho de sí, tío. Pero mucho, mucho de sí. Skies of Arcadia, antes lo comentábamos fuera de... O lo comentaba yo fuera de micro, Skies of Arcadia, que era un JRPG, al contrario de lo emo que eran los Final Fantasy, este era alegre, era, hostia, eran carismáticos, no sé, yo lo... Lo recuerdo, vamos, con mucha simpatía.
Muy, muy luminoso. Ese... Muy. Sí, lo que tú dices. Muy. Más alegre, más divertido. Con unos personajes que irradiaban carisma y simpatía. Y la relación que tenían entre ellos muy, muy sana. Y el mundo, eso, eso Blue Sky, lo típico, el sello de Sega. La verdad es que era un grandísimo RPG, sí.
Y ese juego que para mí es el mejor Resident Evil de todos los tiempos. El último, digamos, que tuvo desarrollo clásico, sí, el Code Verónica, salió primero en Dreamcast y resultó un auténtico juegazo. Y también quiero recordar que con versiones de los títulos anteriores también hizo Capcom para la consola. O sea que prácticamente podía acabar jugando toda la saga Resident Evil ahí en Dreamcast.
Y Capcom no solo hizo eso bien, sí, perdón, que también lo que hizo muy bien, yo creo, fue que algunos juegos de la última ya hornada de la placa CPS2 los sacaron en Dreamcast en versiones súper buenas, porque ahí saca, bueno, perfectas prácticamente, porque ahí tiene Marvel vs. Capcom, ahí tiene Gigawing y tiene, oye, juegos que no salieron en PlayStation y que ahí en Dreamcast tienen arcade muy, muy bueno.
Sí, sí, también Marvel vs. Capcom 2, por ejemplo, también salió en Dreamcast y también pasaba lo mismo. Comparaba con la versión PS2 y salía ganando Dreamcast, sobre todo por el tema de las 2D, que seguía siendo una
consola era nativa.
Potentísima, potentísima para las dos dimensiones.
Sí, y no olvidemos la experiencia pionera de Phantasy Star Online. Oye, la primera...
Eso fue una puta pasada. Eso fue una puta pasada, porque hasta entonces el juego online se basaba en esa época que jugábamos online. ¿Diablo? ¿Puede ser? ¿Diablo? ¿Diablo? Sí, Diablo puede ser. Sí, por época estoy contando, sí. Y eso fue la primera vez que en consola se pudo jugar online. Recordamos aquella que en consola, en esta época, yo tenía una RDSI. Que a la gente que no sepa lo que es esto le sonará a chino, pero vamos, era una especie, se facturaba por minuto, igual que las llamadas normales, ¿no? Y jugar era un tema, ¿eh? Jugar online era un tema. Pero joder, jugabas online, tío, con gente de otra parte y parecía otra. Es que parecías estar en otro. Era otro rollo, tío, y eso no lo habíamos visto en la vida. Yo. Lo que me sorprende es que nadie haya citado
Chuchu Rocket.
Aparte de Chuchu Rocket, que está bien, ¿vale? Es un juego nicho. Está bien Chuchu Rocket, me gusta que lo hayas citado, pero queda
mejor. Fue el que realmente puso el online de Dreamcast de la mesa, aunque luego
lo funcionamiento. Sí, sí, sí.
Sí. Claro. Pero no, nadie ha citado Grandía, ¿no? Grandía 2, creo que es. Grandía 2.
2, sí, el
Grandía 2. Grandía 2, sí, Grandía 2. Que para mí, creo, aparte que queda súper bien citarlo a nivel poser total, ¿sabes? Porque, joder, jugaste a este RPG de la época que era el Final Fantasy bueno, ¿vale? Y aparte, ostras, aún hoy, Grandía 2 aguanta bastante bien. Y estamos hablando de cuánto hace, 20 años. Sí, más o menos 20 años después. ¿Vale? Y este es, yo creo que es uno de los, no solamente es uno de los grandes RPGs que tuvo Dreamcast, sino es uno de los probablemente grandes RPGs o JRPGs de la historia. Y lo tuvo esta consola, para mí, ¿eh? Igual otro me dice, no, pues Grandia 2, pues no, no, no sé, chico, yo, era buenísimo ese juego.
Yo voy a decir una cosa, perdona, Arlaño, en esta línea, ahora que habláis del online, y es que mi experiencia con el online de Dreamcast fue más bien no sé si decir negativa a lo mejor no, porque era muy experimental todo, pero sí muy agridulce, más agria que dulce. O sea, yo realmente ni con el Chuchu Rocket tuve una experiencia online como pensaba que sería, y no sé si tendrá que ver con mi conexión. Yo tenía un modem de aquellos, ¿no?, que se conectaban por pulso, por tonos o como fuese ellos, pues como seguramente mucha gente en su época. Y recuerdo pasar ahí mucho rato intentando conectar y que no fuese del todo bien. Sí recuerdo el Dream Arena y aquellos foros que había, incluso chatear con gente. Pero no sé, sí que es verdad que prometía más de lo que a mí me dio la sensación acabó ofreciendo el online de Dreamcast, pese a que la apuesta es revolucionaria y a nivel hardware es un acierto, es el primero, ¿no?, realmente que apuesto por algo así.
Y tú, Juan, llevamos 45 minutos y no citas Ikaruga, no sé, ahí me estás fallando.
Ese lo iba a mencionar.
Bueno, yo también es uno de los que tengo y es que al final yo creo, fíjate que te voy a decir una cosa, el catálogo de Dreamcast no es enorme, pero es bastante grande, ¿vale? O sea, tiene muchos juegos, como decíamos, en muy pocos años, son bastantes, no es un catálogo gigante, es decir, el que lo quiera conseguir entero muy probablemente lo pueda hacer, se puede ser completista con ese catálogo, pero yo creo que todos los que tuvimos una Dreamcast y la disfrutamos, que entiendo que si la compraste es porque le tenías ganas y seguramente compraste bastantes juegos, vamos a decir casi siempre los mismos, y los mismos a lo mejor son 20. Pero son 20 maravillas, ¿sabes? O sea,
¿sabes?
Son 20
¿sabes?
Jugazos.
¿Por qué funciona Ikaruga, en mi opinión? Ikaruga es uno de esos juegos que, salvando las distancias, igual que Tetris, ¿vale? Tiene una jugabilidad tan sencilla, ¿no?, tan fácil de entender, que persiste muy bien, sobrevive muy bien al paso del tiempo, ¿vale? Es la dualidad del blanco y el negro, el cómo funciona, el concepto. Conceptualmente, Ikaruga es un juego brillante. Es un juego muy sencillo de entender. Muy difícil.
Sí, jugar no tanto, ¿eh?
No, muy difícil, ¿vale? Porque son los clásicos Bullet Hell, pues que no son. Ahora está de moda decir que no es para todo el mundo, ¿verdad, Fran?
No es para todo el mundo, ¿no?
No es un juego para todo el mundo. En este caso no es un juego para todo el mundo, es un juego muy frustrante, es un juego en la época que perdona muy poco, pero la jugabilidad es muy sencilla, es muy fácil de entender. Y hoy en día tú jugarías a Ikaruga y probablemente te frustraría y etc, etc, pero te lo pasarías bien porque es un juego muy fácil de entender. Y creo que están las listas probablemente de mejores shooter. Al igual que antes he dicho, a lo mejor, que Grandia 2 está en la lista de los mejores RPG de la historia, pondríamos Ikaruga probablemente dentro de los mejores shooter, o sea, de la historia.
De los más originales, sí.
Sí, seguro.
3, seguramente, en el top 3.
Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí. Y eso nació en Dreamcast.
Sí, Dreamcast tuvo unos matamarcianos excelentes, al igual que Saturn. Lo que pasa, la lástima es que nos perdimos mucho aquí en Europa. E incluso hoy en día, la escena que sigue programando para Dreamcast juegos, la mayoría son de este género, son de género shooter. Y vamos, otra de las ventajas que tenía el catálogo de Dreamcast era que al haber salido prácticamente cuando PS1 aún estaba, digamos, en ebullición, pues tuvo algunos ports que, aunque no, hombre, no aprovechaban el potencial de Dreamcast ni mucho menos, porque para eso habría que reprogramarlo, pero eso hizo que las mejores versiones de esos títulos estuvieran en Dreamcast, de juegos que son auténticas maravillas, como el Soul River, que tan fuerte pegó en PS1, jugarlo en Dreamcast y vamos, la experiencia es muchísimo mejor. Hubo muchos otros, como el Jedi Power Battles, que era un beat'em up de Star Wars, auténticamente apoteósico. También tuvo su mejor versión en Dreamcast, incluso con algo más de material, con personajes nuevos y muchas cosas así. El Dino Crisis también, ahora que se está hablando tanto por parte de Capcom, con Zebra Remake o no, también tuvo una versión Dreamcast mucho mejor que la que estaba ahí en PS1. O sea que ahí, obviamente, Dreamcast le tomó mucha ventaja. Era inevitable, ¿no?, por el hardware que tenía respecto a la 32-bit de Sony.
Oye, y de Echo de Dolphin, ¿qué me decís, eh? Que se habla poco del Echo de Dolphin.
Madre mía. Y del Seaman, también teníamos que hablar del Seaman.
Hostia, yo el
y Seaman... Eso sí que fue una locura.
El Seaman yo nunca lo llegué a ver. O sea, yo me acuerdo tener una conversación sobre... Éramos dos los que llegamos a tener Dreamcast en mi grupito, uno que vivía a apenas 5 kilómetros de mi casa y el que fue a partir de quien me convenció para comprar Dreamcast, ¿no? Y este tío me habló de Seaman y nunca llegué a entender muy bien qué diablos era Seaman. ¿Era como una especie de aventura narrada? ¿O cómo era? O sea, ¿alguien que lo jugara que se acuerde de esto?
Era un Tamagotchi. Era un Tamagotchi.
Tipo Tamagotchi, sí.
Había un.
Con un pez con cara de señor.
Con un pez con cara de señor que tú le hablabas con el micrófono. Y tú intentabas hablarle, él te entendía alguna cosa, otra no, la tecnología no estaba muy. Y luego, según las circunstancias, pues iba evolucionando y se iba transformando hasta que se convertía en esa especie de sapo con cara de señor. En fin, que era una ida de olla importante. Pero parte un poco de ese espíritu de vamos a tirar todo a ver qué.
Vamos a tirar la casa por la ventana.
Sí, sí, yo creo que era la época en la que Sega estaba en plan, vamos a dar libertad absoluta a todo, a ver si conseguimos ese gran éxito que saque la consola a flote. Pero bueno, yo creo que no podían hacer mucho porque la estructura económica de la compañía ya estaba muy debilitada. Dreamcast estaba ya con tiempo prestado realmente, por lo que se vio. Y Sega decidió, creo que con buen criterio, antes de meterse en una bancarrota definitiva, mantenerse como compañía, cerrar su departamento de hardware, de consolas. Y bueno, y seguir para adelante haciendo juegos. Creo que cada postre fue triste, pero la mejor decisión. Y bueno, hay también otro juego así muy experimental en esa época. Estaba Sega Gaga, que no salió, que creo que no salió de Japón, si no recuerdo mal.
Ese sí que era una maravilla. Ese sí que era una maravilla.
Que era curioso, era un juego, era el deseo. Era un poco como el deseo del propio estudio interno de salvar a la compañía. Era un simulador de presidente de Sega, en plan muy, muy irónico y muy con mucha guasa y con todos los personajes icónicos un poco de la compañía implicados. Había una secuencia muy divertida con Alex Kidd, en plan reclamando un poco que por qué nunca se fue la mascota que estaba destinada a ser. En fin, muy todo como muy divertido, muy autorreferencial. Y nada, un poco esa línea que también define el catálogo de Dreamcast, que parecía que todo era posible, había una gran capacidad de experimentación. Era una época también, ahora estamos acostumbrados, esto fue hace 20 años, que parece que fue ayer, pero fue hace 20 años, estamos acostumbrados hoy en día a tener un panorama de videojuegos en el que hay todo, cualquier tipo de experiencia, cualquier cosa. Productos indie que simulan cualquier simuladores de camiones, en fin, tenemos una variedad de experiencia inabarcable.
Hasta ser una cabra.
Sí, puede ser una cabra.
Puede ser una cabra.
Y bueno, eso no es lo más raro, puede ser una piedra de jardín, ¿no?
Puede ser una cabra y lanzarte contra cosas con la cabra. Eso, ojo, ¿eh? Esto se lo cuentas a un gamer hace 20 años y. Ojo,
Hace 20 años podría haber salido en Dreamcast.
Y si hubiese salido en una consola, hubiese salido en Dreamcast, yo creo.
No, pero no, por eso, que ya estaba muy acostumbrado un poco a eso y en fin, que parece más normal, pero que en la época de Dreamcast había más homogeneidad en el tipo de juegos que se hacían y creo que Dreamcast rompió un poco eso.
A nivel de hardware, a mí una de las cosas que más me llamaba la atención era esa Visual Memory Unit, ¿no? O sea, coger el concepto de la tarjeta de memoria y darle una vuelta de tuerca y una nueva utilidad, ¿no? Y ponerle una pantalla. La pantalla tampoco era nada del otro mundo, o sea, tenía pocos píxeles, era en blanco y negro, pero oye, le ponía la pantalla, la encajaba en el mando que tenía su ranura para encajarla y tenía ahí una pantallita para ver mientras jugabas, o bien te daba datos del juego al que estuvieras jugando, o bien incluso tenía sus minijuegos propios para poder jugar aparte, y era un concepto también muy, muy rompedor. Que
Se utilizó poco,
por desgracia, pero vamos, tuvo tuvo su público, incluso Sony lo copió con su Pocket Station, que aunque no salió de Japón, vendieron ahí bastantes y no dejaba de ser el mismo concepto que esta Visual Memory de Sega.
Oye, un apunte rápido en la línea de lo que está comentando Relaño ahora. Ya no solo la Visual Memory, que del mando seguramente es lo que más la atención y como tú dices, era en sí mismo una pieza de hardware curiosa, ¿no? Que casi venía como añadido a la consola, porque podía coexistir con la consola digamos, intercambiándose datos o añadiendo cosas a los juegos que jugabas en la consola, sino de forma independiente. Te la podías llevar por ahí, pues eso, como un Tamagotchi más, ¿no? Pero sobre el mando, ¿qué opináis? Porque yo en su día recuerdo que flipé mucho en la ergonomía y demás, y hoy el tiempo no lo ha tratado muy, muy, muy bien. Los sticks son bastante, pues un poco incómodos. Yo no sé si termino de pillar el rollo. Es decir, para mí es uno de mis mandos favoritos, pero no porque sea de los más cómodos.
Al mando
¿Cómo
lo que
es?
le faltó fue un segundo stick. Eso que tuvo ahí Sony, el acierto de copiar, digamos, el concepto de Nintendo 64, pero mejorarlo con un segundo stick. Aquí Sega no se lo puso y eso creo yo que fue un error, porque a la hora de controlar la cámara de los juegos era todo mucho más lioso.
Sí. Por cierto, hay un arcade stick que tengo por ahí que es
Oh, el arcade este era
brutal,
una maravilla.
brutal R.
El oficial de Dreamcast era una auténtica. Y
No sé
además
que tiene
para
sentido.
todos los juegos de lucha que tuvo la
Claro, es
consola.
que tiene sentido porque sacaron un montón de juegos de lucha y con mucho éxito, ¿no? Aparte, como hacían conversiones de juegos de arcade directamente, pues les venía bien que además el stick, o sea, lo que era el arcade stick, les saliese bueno, porque a fin de cuentas lo que querían trasladar no era la experiencia del arcade a tu casa.
Claro, era sin duda el periférico ideal y vamos, y yo creo que si hubo un género que tuvo bastante juego en Dreamcast, ese fue el de la lucha, que llegó pegando fortísimo con esa conversión de Soul Calibur mejorada gráficamente, que vamos, eso fue una puerta de entrada para la consola bestial, es que veía ese juego en movimiento y no te podías creer la calidad gráfica que llegaba a alcanzar, porque la recreativa, digamos que corría sobre un hardware parecido a PS1, algo más potente, pero vamos, ni muchísimo menos lo que Namco hizo en la máquina con ese entorno gráfico que estuvo, digamos, puso el listón tan alto que se tardó mucho tiempo en igualarlo en lo que al género de la lucha se refería.
Sí, no, la verdad es que la consola, no, en fin, tenía un catálogo, le faltó quizá, igual que tuvo mucha variedad de juegos de este tipo, le faltó quizá la gran aventura que ya se empezaba un poco a imponer. Recordemos que un poco más tarde de digamos ya de la caída de Dreamcast, apareció cierto juego llamado GTA 3, que cambió brutalmente las cosas, fue un shock totalmente para la industria, y ese tipo de experiencias que ya se empezaba un poco a vislumbrar, había juegos como Omicron, que salió por ejemplo también para Dreamcast, ese concepto de mundo abierto y tal, ya empezaba a asomar un poco la cabeza, eso ya cobró forma 100% en con Play 2, pero Dreamcast se quedó un poco corto. Curiosamente, ellos tenían ese representante con Shenmue, técnicamente, pero la verdad es que entre el mundo abierto de Shenmue y el mundo abierto de GTA 3 había un universo de diferencia, valga la redundancia, y no entró un poco en ese escenario, pero la verdad es que tuvo un catálogo realmente impresionante.
Hombre, que GTA 3 rompió molde, vamos, hizo del género sandbox, lo puso pata arriba y salió ya en un momento en el que Dreamcast ya había, digamos, pasado a mejor vida, ¿no? Ya Sega, creo que fue por marzo de 2001 cuando ya dijo que iba a dejar de fabricar consolas y GTA 3 salió en octubre, noviembre de ese mismo año. Pero vamos, de todas maneras tuvo, digamos, algunos representantes anteriores. Recuerdo, por ejemplo, el Headhunter, que era un juego que también te dejaba cierta libertad de exploración, y también tenía una banda sonora brutal. Y era eso, digamos, que eran los antecedentes de lo que luego mostró Rockstar con ese GTA 3.
Bueno, pues la
¿Juegos favoritos o
verdad,
qué? Va, chicos.
juego
O
favorito.
sea,
Uf,
final, como hemos
complicado, ¿eh?
dicho 100 veces, claro, como hemos dicho 100 veces, al final lo que importa son los títulos. Si no elegir el favorito, que igual sería lo esperable, ¿por qué no hablamos del título del que mejor recuerdo tenemos por la razón que sea? Igual no es tu favorito, como podría ser un momento determinado para algunos en Mue, como decíamos, pero yo al mismo tiempo apuntaba que a lo mejor no es el título el que más jugué. Entonces, podemos hablar un poco, elegir uno o dos títulos cada uno de nosotros y con eso podemos ir cerrando, ¿no?
Sí, y quiero empezar yo porque si no, así me evito que me lo quite, que me lo quites. empiezo con Virtua Tennis, ¿no? Para mí, para alguien que, como yo, que ha jugado al tenis toda su vida, que ha hecho el tenis no solamente su diversión, sino también su oficio, pues tener una experiencia, no que se ajuste mucho a la realidad, pero es muy difícil emular, hacer un buen juego de tenis, ¿no? Y Virtua Tennis creo que trajo todo lo que puedes desear en un juego de tenis, no a nivel de simulación, sino a nivel de arcade. Además, tuvo lo bonito de poner a jugadores reales que además tenían sus propios dejes en el juego. O sea, eran fácilmente reconocibles dentro de lo que era la máquina. Y yo, sin duda, es el juego que mejor recuerdo le tengo junto con tal vez Dead or Alive.
Tenis al que,
Pues
por
yo.
cierto, te podías pasar jugando días, ¿eh? Una partida. Venga, una más. El una más con Virtua
Y
Tennis era
el
de vicio ya.
uno contra uno, ¿no? Es que era otra historia, era otro rollo, tío. O sea, Virtua Tennis creo que fue. Yo entiendo que la gente se lo pase muy bien jugando a juegos de fútbol y tal, pero ese uno contra uno, ¿sabes? Esa cosa que tiene el tenis, que no hay excusas. Cuando pierdes, pierdes tú, y cuando ganas, ganas tú. ¿Sabes? No es que mis compañeros de equipo son los paquetes, no es que el portero. No, no. Ganas tú y pierdes tú. Encaja esto. Encaja bien la derrota y aprende a ganar, ¿no? Y eso lo tenía abierto a tenis.
Pues yo, sobre todo en lo que más pienso cuando me pongo a repasar el catálogo de Dreamcast en los juegos de lucha y quedándome con dos, el primero sin duda sería el Capcom versus SNK. El primero por lo histórico que fue, o sea, teníamos ahí a las dos grandes rivales del género que eran Capcom y SNK, que llevaban prácticamente una década liándose a torta y nunca mejor dicho. Hasta que llegó ese crossover que todos los aficionados soñábamos, pero que jamás habríamos imaginado que llegara a ser posible, ¿no? Y además el título programado por Capcom lo programó para Naomi, y por supuesto luego también tuvo su adaptación a Dreamcast, y ya os digo, fue algo histórico aquello de poder enfrentar a Kyo Kusanagi contra Ryu. O a Ken contra Terry, eso era brutal. Aunque la segunda parte mejoró todo eso, pero el que realmente hizo historia fue el primer Capcom versus SNK. Y otro juego de lucha también de Capcom con el que me quedaría sería el Project Justice, que es el Rival School 2. También porque era una franquicia que yo adoraba y que no solo yo, ¿no? Sino todos los que jugaron en su momento la recuerdan con mucho cariño. Ojalá algún día Capcom la recupere, aunque parece que no está por la labor. Pero vamos, ahí tuvimos esa segunda entrega, que además de ser exclusiva para Dreamcast en su momento, lo sigue siendo, porque después no llegó a salir para ninguna otra plataforma. Y ese título a día de hoy alcanza precios bastante, bastante importantes en eBay, o sea que si uno se quiere hacer con él, pues tiene que rascarse el bolsillo bastante.
Yo, mi juego más jugado de Dreamcast, con bastante diferencia además, es Third Strike, Street Fighter 3, Third Strike,
Brutal.
que yo pocas veces, es decir, siempre cuando lleva mucho tiempo en el videojuego, pues es normal que fantasee un poco, juega un juego y fantaseas cómo será este juego en el futuro. Si te gusta, si te gusta mucho un tipo de juego. A mí me pasaba, sobre todo al principio, en la época de los 8 bits, yo veía los juegos en mi CPC, luego veía los juegos en recreativa cada vez evolucionaban más, y ahí yo decía, ¿a dónde vamos a llegar? ¿Qué veremos, qué verán mis ojos en ese futuro que nos llega? Y ese ideal, esa visión, creo que se queda. No conozco ningún género, todo más o menos visualizo que dentro de 10 o 20 años veré algo todavía mejor, pero con Zero Strike me pasa que lo veo con que me he quedado ahí.
Luego el juego más técnico, más profundo de la saga, y eso, ninguna de las entregas posteriores, ni el Street Fighter 4 ni el 5 han logrado igualar eso, y la prueba evidente es que hoy día se sigue jugando muchísimo a nivel competitivo, a pesar de tener ya 20 años, precisamente cumple, sí, el Zero Strike.
Es que a todos niveles, me parece un juego tan sumamente perfecto, diseño de personajes, la variedad de movimientos que tiene cada uno, las animaciones, los gráficos, la música. Y a lo mejor si me dices, ¿cuál es tu juego favorito de lucha? A lo mejor no te digo Zero Strike, ¿no? Porque yo pues tengo mis preferencias y ahí tengo, soy mucho de Last of War y en fin. Pero si dijera, ¿cuál es el? Para mí es que es la perfección, es decir, el zenith del género a todos los niveles, a nivel estético, a nivel mecánico, etcétera. Para mí se quedó en Zero Strike y la verdad es que es mi juego favorito. Y luego quizá, no voy a decir Shenmue, ¿vale? Pero sí voy a decir que uno de mis momentos más memorables como jugador de toda mi vida fue... Después de pegarme un absoluto maratón con el primer Shenmue, totalmente absorbido como estaba, recuerdo perfectamente que eran las 3 de la madrugada y resulta que yo tenía Shenmue 1 y Shenmue 2, y mi intención era jugarlo, no jugué al 1 en su momento, sino que
los
yo
dos del tiro.
Lo compré, y a las 3 de la madrugada terminar Shenmue, poner Shenmue 2, esta introducción llegando a Hong Kong. Creo que uno de los momentos más mágicos, más de viaje, más de sentirme que estaba viviendo otra vida, que me ha dado un videojuego en muchos años, en toda una vida que llevo con ello. Una experiencia absolutamente mágica.
No es poco decir, ¿eh? O sea, cuidado con lo que acabas de apuntar.
Una experiencia religiosa.
Porque Shenmue mucho Shenmue. Yo,
casi.
Yo, fíjate, no me hubiese quedado con Street Fighter 3, pero sí que lo iba a mencionar. A mí me parece... juego al que hay que volver una y otra vez. Si se pone una Dreamcast y tienes el juego, evidentemente, y no pones ese título, le estás haciendo un flaco favor a la consola, porque es fotografía total, audiovisual. O sea, es increíble. Yo no he profundizado tanto en el 3 como lo hice en el 2, que era mucho más sencillo, evidentemente, en su día, que no he jugado tantas horas y por tanto no lo conozco tan bien, y sin embargo lo disfruto muchísimo porque me entra por los ojos de una forma muy, muy, muy loca, ¿vale? Es increíble. Además, una consola, por cierto. Carlos el pobre está con su conexión fatal esta semana y me ha pedido ya que os pida disculpa a todos de su parte.
Se está mordiendo la uña, que sí. Le están quedando ya los muñones.
No puedo participar y tal, pero nosotros que somos, y ya lo sabéis, lo hemos dicho muchas veces, verdaderos obsesos de los televisores de tubo y de las scanlines y de los PVM y demás, con Dreamcast es una de esas consolas que agradece y mucho conectarla a un televisor de este tipo, porque con Street Fighter 3 es una locura. Pero no lo elegiré, tampoco elegiré Street Fighter 2, que hay un Super Street Fighter 2 japonés solamente, Grand Master Challenge, que sí se podía jugar online. Cuidado con esto, hablamos de Chuchu Rocket y de... En Japón estuvieron jugando...
¿Y qué has hecho con Arenas? ¿Quién eres?
A Super Street Fighter 2.
Claro, era difícil. El Super Street Fighter 2 Turbo de Dreamcast, sí. Era difícil de conseguir en su momento en Japón. ¿Ese lo tienes tú también?
Sí, lo tengo. Yo tengo todos, amiguete.
Pues vale un dinerito, ¿eh? Vale un dinerito.
Sí, sí. Y claro, aquí ni lo olimos, pero allí jugaban online, ¿no? A Super Street Fighter 2 Turbo gracias a Dreamcast. Y me quedaré de los que sí que disfrutamos aquí y que también es de lucha con Soul Calibur. A mí me parece que el salto que se da de los Soul Blade de PlayStation al Soul Calibur de Dreamcast, que venía también de recreativas, pero bueno, es que es tan grande. O sea, yo en su día no daba crédito. O sea, la calidad de los modelados, lo divertido que es el juego a nivel audiovisual, pues que no tiene, ¿cómo decirte? No hay una vara de medir para poder compararlo con algo en el momento, ¿no? De juegos de lucha 3D. Y me quedaría con él seguramente, porque también le metí mucha caña, y los demás ya los habéis dicho. Podríamos hablar de Sonic Adventure, que no hemos dicho nada, y que vuelvo a poner un poco a Sonic en la picota, ¿no? Después de ese lapso, ¿no?, que sufre con Saturn. Y me quedaría con él. Es una pena porque Forcada está el hombre ahí jodido, y también le hubiese gustado seguro decir los suyos. No sé decirle que pruebe, pero igual no lo vamos a...
Decía the grueling battle ends with the victory of
Mitsurugi. Sí.
A nivel de recreativa, vamos a comentar este tema que ha puesto aquí en el chat. A nivel de recreativa, fijaos que ya hemos dicho que allá por el 98 la recreativa estaba desapareciendo, los salones arcade se roban a puñado y vamos, muchos de los títulos que hemos estado comentando, yo no llegué a jugarlo en recreativa. O sea, el Street Fighter 3, el primero sí llegué a verlo en unos recreativos de Málaga, pero ni el segundo ni el Sir Strike pude verlo en los salones arcade. Soul Calibur tampoco lo pude ver y muchos otros. Y ahí prácticamente, porque ya por entonces los salones recreativos en Occidente desaparecían, solo quedaban en Japón. Y oye, al menos tenía ahí todavía esa ventana que era la Dreamcast para mostrarte todos esos juegos, ¿no? El Capcom versus SNK, Marvel versus Capcom. Son juegos que ya en recreativa no podía jugarlos, pero al menos gracias a Dreamcast sí.
Bueno, estaba intentando ver, porque Carlos está aquí entre bambalinas, diciendo que por favor digamos uno, lo voy a decir yo por él, otro juego de lucha también espectacular, Guilty Gear X, que en fin, que...
Bueno, ese también fue revolucionario en su momento, sí.
Otro de los grandes juegos de lucha que atesora esta consola, otro también de estéticamente espectacular, aunque es una saga que ha conseguido ir todavía más allá. La verdad es que Arc System es una compañía que ha conseguido un grado de perfección gráfica y adaptarse a los 3D realmente encomiable, pero bueno, Guilty Gear no, ya era un juegazo en su época visualmente, audio, también a nivel de audio, esa banda con esa influencia del heavy tan marcada en nombres, en mitología y en la propia música. Y en fin, que es otro juegazo. Y bueno, ya sabéis que esto viene por parte de Carlos, aunque creo que lo podamos firmar la mayoría de los que estamos aquí.
Pues sí. En fin, chicos, nada, vamos a ir cerrando si os parece. Estamos más o menos en el tiempo que nos hayamos marcado para recordar Dreamcast. Es el momento seguramente en el que podríamos haber alargado el programa tanto como queramos, ¿no? Porque te pones a hablar de juegos y profundizas en cada uno de ellos y evidentemente con un par de minutos por título nos quedamos muy 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 justos. Durante el programa se han mencionado otros muchos que seguramente la gente que nos está escuchando recuerde, quizá tenga también en sus favoritos, y estaría bien, como hacemos normalmente, que os animéis a comentar qué juegos son los que, pues digamos, tenéis en vuestra memoria, ¿no?, del tiempo disfrutado con Dreamcast. Nosotros, si os parece, vamos a ir poniéndole punto final al programa de esta semana, a este Memory Car, iba a decir, madre de Dios, a este Memory Podcast.
¡Madre mía, la promo, la autopromo que se hace!
Lo mejor de todo es que lo he hecho sin querer. Debería hacerlo a propósito más a menudo, aunque solo sean por las horas que le meto.
Los anuncios del libro de Salva en la portada de Memory Station. ¡Ups! Se ha colado aquí, ¿sabes? ¡Ups!
Oye, por cierto, que sepáis que antes de ponernos a grabar esto, he hecho mis deberes sobre mí mismo. Es decir, me he puesto el Memory Card de Dreamcast, que recomiendo el que no lo haya visto lo vea, que está por ahí. Que tiene, yo no sé cuántas, 22.000. Creo que es el más visto con el de GameCube, puede ser.
Lo pondremos.
Menos mal que no te da autobombo.
Y que, oye, pues complementa muy bien a este programa. O viceversa, no lo tengo yo muy claro. Nada, chicos, que ha sido un verdadero placer, pues, como siempre.
Ponéis el programa, el vídeo del Memory Card y el audio del Memory Podcast. ¿Así?
Seguro que casa.
Ya es perfecto, vamos.
Ojo, ¿eh?
Algo haremos.
Algo haremos. Vamos a ir cerrando. Volvemos a reencontrar dentro de... ¿Cuánto es? ¿Un mes, Fran? ¿No? Porque salen las cuentas de esa manera, ¿no? ¿O qué? ¿O tres semanas? No tengo claro.
Volvemos a vernos dentro de dos semanas. Será un podcast normal y corriente, con la actualidad en ese momento. Y
o sea, normal y corriente no, porque estaremos nosotros. Así que...
Entonces un mes, claro.
Para un mes para el siguiente retro. Sí, sí. Un retro al mes. Esa era la promesa y de momento vamos cumpliendo.
Vale, vale. Pues entonces será dentro de un mes cuando regresemos y lo haremos con, bueno, esto que nos trae, ¿no? Por aquí, como dice Fran, una vez por mes, que es recordar y pasarlo bien en compañía de gente que vivió todo aquello, que es lo bueno al final, ¿no? Estaría bien que un día se viniese al retro, aunque eso tendría muchos candidatos. Algunos de los que a lo mejor no han vivido tantos episodios de estos, a ver cómo ven, ¿no? Hablas de Dreamcast y dices, vale, a lo mejor... Tenía yo 2-3 años, entonces, ¿sabes? Algo de alguno de los que hay por ahí en la redacción. ¿Qué dirían de esta consola?
Menos Virginia, todos los demás del otro podcast. O sea, llegarían aquí.
Sí, yo la he jugado luego.
¿Qué depresión me está
dando? Yo la he visto en YouTube.
¿Qué depresión? Madre mía.
Pero, ¿cómo? ¿Final Fantasy 7? ¿Sabes? Son un poco así, ¿eh? Ojo.
Un poquito así. Bueno, pues, apañeros de micrófonos, un saludo grande para todos ustedes, también para ti, Carlos, que estás pendiente de lo que decimos, pero no estás participando ya, está ahí en la sombra. Y a los que os habéis acercado a escucharnos, a compartir este tiempo con nosotros, muchísimas gracias y nos reencontramos, estos que os hablan, dentro de un par de semanitas y hablando de retro dentro de un mes. Un abrazo muy grande y si tenéis la Dreamcast cerca, estáis tardando en conectarla. ¡Adiós!